Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. Existen dos formas de obtener riquezas: mediante la creación o mediante la apropiación por la fuerza, ya sea de manera legal o ilegal, de los bienes de un tercero. Es decir, le saco a alguien algo de su propiedad. En el primer caso, la creación de riquezas es la consecuencia de la creación de valor. Es decir, cuando un agente económico brinda bienes o servicios que son demandados por los consumidores y ellos están dispuestos a pagar un valor superior a sus costos de producción, podemos decir que efectivamente ese agente económico está generando, aportando valor. Por ende, la ganancia de ese empresario representa, o se presenta, mejor dicho, como la diferencia entre el precio de venta y el costo de producción. Esto es algo evidente, es decir, un empresario gana dinero cuando lo que recibe por las ventas es superior a lo que tuvo que invertir, ya sea en maquinaria, ya sea en mano de obra, ya sea en alquiler, para producir esos bienes o servicios. Puesto que son los consumidores, en el mercado libre, obviamente, quienes determinan qué bienes y servicios deberán producirse. En un mercado libre, como digo, el productor no puede forzar a los consumidores a adquirir un bien que ellos no desean. Por lo tanto, el empresario deberá analizar el mercado, deberá analizar el perfil de sus potenciales consumidores, ver cuáles son sus preferencias, ver cuánto dinero estarán dispuestos a gastar en consumir ese bien o ese servicio y, por lo tanto, ajustar los costos de producción para que la actividad le sea económicamente rentable, ¿no? En el segundo caso, es decir, cuando hay una apropiación forzosa del dinero, la riqueza, las rentas o los bienes de un tercero, no estamos ante una transferencia voluntaria, obviamente, como sí sucede en el primer caso que habíamos analizado. Es decir, el consumidor transfiere voluntariamente una parte de su patrimonio, una parte de sus riquezas, porque está recibiendo algo que desea, algo que valora, a cambio. En el segundo caso, repito, estaremos ante una sustracción de riquezas realizada por la fuerza, es decir, contra la voluntad de su propietario, tal como sucede con el robo, los impuestos, las tarifas, las tasas y cualquier otra extracción no consentida de riqueza. Y este punto es justamente lo que permite equiparar el robo con la extracción de impuestos, puesto que ambos son apropiaciones coactivas, forzosas, de la riqueza ajena. Obviamente que los defensores del estado de bienestar, de la imposición o de la sustracción tributaria a los más ricos, van a brindar y continuamente brindan argumentos que tienden a lograr una especie de apariencia de reciprocidad en las transferencias. Es decir, que el Estado le brinda al contribuyente algo a cambio por los impuestos que le sustrae: educación, salud pública, servicios de seguridad, servicios de justicia, etc. No quiero entrar, obviamente, en este tema ahora. Esto sería materia, digamos, para otra entrega de las píldoras de La Estocada, pero sí me gustaría dejar claro esto, ¿no? Es decir, en el momento de la sustracción de riquezas no existe ningún tipo de compensación. La compensación podrá venir, en el mejor de los casos, luego de la extracción coactiva de riquezas, pero cuando el Estado saca impuestos no da nada a cambio, ¿no? Y esto es lo que nos permite entender que en este caso estamos ante una sustracción de riquezas realizada por la fuerza y que la maquinaria gubernamental funciona sobre un mecanismo de apropiación coactiva de riquezas. Y teniendo en cuenta este punto, podemos entender que la diferencia esencial entre ambas formas de obtención de riquezas se encuentra en justamente la naturaleza de las transferencias y particularmente en aquello que James Buchanan, uno de los pioneros y máximos exponentes de la escuela de la elección pública, distinguía este autor entre las transferencias compensadas y las transferencias no compensadas. ¿Qué quiere decir esto? En la creación de riquezas, cuando un empresario que, ofrece determinados bienes y servicios, va a recibir siempre una compensación por ese servicio. O sea, si ese servicio es demandado, si ese servicio es querido por los consumidores, va a recibir una determinada cantidad de riqueza. Entonces, él da ese bien o servicio y recibe un dinero. Lo mismo sucede para el consumidor. El consumidor recibe ese bien o servicio que es deseado por él y a cambio da una determinada cantidad de dinero. Eso es una transferencia compensada. Es decir, hay un dar y un recibir. Hay una reciprocidad, hay un intercambio de beneficios, de bienes, de valor. Sin embargo, cuando existe una apropiación coactiva de riquezas, como sucede, repito, con el robo, con los impuestos, con cualquier otro costo que impone el gobierno por la fuerza, no estaremos ante una transferencia compensada. Todo lo contrario, estaremos ante una transferencia no compensada. Y justamente esto explica lo que les comentaba hace un par de minutos atrás. El Estado, cuando exige y cuando retira determinada cantidad de riquezas a través de impuestos, no está brindando ningún servicio ni ningún bien a cambio. Simplemente es pura fuerza. Se extrae coactivamente y nada más. James Buchanan decía que siempre que existen transferencias no compensadas, surgirá aquello que los impulsores de la escuela de la elección pública denominan rent seeking o búsqueda de rentas. ¿Y por qué sucede esto? Básicamente, el concepto de rent seeking o de búsqueda de renta lo que viene a expresar es que las transferencias, estas transferencias no compensadas, son convertidas en costos sociales cuando los individuos gastan recursos y esfuerzos para poder capturarlas o obtenerlas. Entonces, para comprender esto, vamos a volver un poquito a lo que habíamos comentado al inicio de esta entrega. Existen dos formas de obtención de riqueza, ¿no? O se la crea a través de una actividad empresarial, a través de la producción de bienes y servicios deseados por los consumidores, o bien se apropia de esa riqueza, o una persona se puede apropiar de esa riqueza de manera coactiva, es decir, por la fuerza. Entonces tenemos, por lo tanto, transferencias compensadas en el primer caso y transferencias no compensadas en el segundo. Entonces, cuando existe la posibilidad de obtener riquezas, en este caso rentas, sin tener que dar nada a cambio, eso genera un estímulo muy grande para que los individuos intenten capturarlas, ¿no? E intenten obtenerlas. Y esto es lo que sucede con el gobierno y esto es lo que sucede con aquellos grupos de presión que invierten recursos para poder obtener ciertos beneficios, ciertas transferencias, ciertas exoneraciones tributarias, en fin. Vamos a ir despacio, porque este es un concepto fundamental y entiendo que es necesario que se utilice en el debate público cotidiano, porque los estatistas de todos los partidos, digamos, parafraseando a Hayek, piensan que la extracción de rentas a través de impuestos y las transferencias directas realizadas por el Estado a particulares o a empresas, en fin, no tienen costos sociales, digamos. Y esto es un punto bien interesante porque fue justamente Gordon Tullock, un abogado estadounidense, uno de los pioneros de la escuela de la elección pública, quien puso en cuestión este tipo de, o este razonamiento, ¿no? Él escribe en 1967 un artículo que se llama The Welfare Cost of Tariff, Monopolies and Thief, ¿no? O sea, el costo social de las tarifas, los monopolios y el robo. Es un artículo muy interesante, es un artículo corto, pero es como una especie de mojón en la literatura económica. ¿Por qué? Porque antes de este trabajo, la literatura económica pensaba que las transferencias generadas por las tarifas, los impuestos, las regulaciones gubernamentales y los monopolios no tenían costo social alguno porque eran como una especie de juego de suma cero. A través de una tarifa, un determinado consumidor debía pagar, supónganse, 5 pesos más por un determinado producto, Y por lo tanto, a nivel de total, digamos, si tomamos la riqueza global o el producto social neto, no habría ningún tipo de perjuicio, porque esos 5 pesos simplemente pasaron de manos de un agente económico a otro. Eso era lo que entendía la literatura económica tradicional, digamos, mainstream, antes de Taloc. Lo que Taloc pone sobre la mesa en este artículo es un punto sumamente interesante, que es que este análisis solamente toma, digamos, el momento de las transferencias, pero no toma en cuenta todos los otros costos que están añadidos o están relacionados con la apropiación de esa transferencia o la conservación de esa transferencia. Y aquí es donde viene el punto clave de Taloc, que permite construir el concepto de rent-seeking o de búsqueda de rentas. Y él lo construye de la siguiente manera, con una serie de ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, él dice que genera esta suposición. Digamos, supongamos que el dinero obtenido por una determinada cantidad de impuestos está destinado en alguna obra inútil, ¿no? Por ejemplo, la construcción de túneles que no van a ningún lado. Entonces, ¿cuál es el costo social de esa transferencia de impuestos? El análisis tradicional se queda simplemente con la cantidad de dinero, de renta que el Estado extrae coactivamente y, por lo tanto, a nivel global, a nivel de toda la sociedad, no hay ninguna disminución de la renta, porque, repito, ese dinero pasó de manos de los individuos al Estado, pero no se destruyó nada. Sin embargo, si tenemos en cuenta la aplicación de esos impuestos, y en este caso hipotético, esa aplicación fue improductiva, ahí sí vamos a tener un costo social importante, porque esa riqueza se destruyó, porque se invirtió en una obra que no va a tener ningún tipo de beneficio, no va a generar ningún tipo de beneficio, no va a generar ningún tipo de utilidad. Otro ejemplo, las tarifas, por ejemplo, ¿no? Las tarifas exigen toda una serie de inversiones en funcionarios que las recolecten, en aduanas, en guardias costeras, que estén orientadas o destinadas a prevenir el contrabando, por ejemplo. Entonces, todos esos son costos, sí son costos sociales, porque son recursos que el Estado tiene que invertir para asegurarse que esa transferencia derivada de esa tarifa sea efectivamente realizada. Explico mejor este punto. El Estado necesita invertir dinero en recursos humanos y en infraestructura para evitar la evasión de esa tarifa. Entonces, por eso es que existen las aduanas, por eso es que existen los funcionarios de aduana que controlan que los impuestos sean pagados, que no sean evadidas las tarifas, que no haya una circulación o una importación libre de bienes. Lo mismo sucede con las costas. Y además, debemos sumarle otro costo social más, que es que ese dinero que los consumidores tienen que pagar por encima de lo que deberían pagar si no existiesen esas tarifas, o sea, si existiese una libre importación de bienes, esos recursos que deben pagar de más, digamos, los consumidores, podrían ser utilizados tranquilamente en otras actividades productivas. Entonces, por ese lado también se está perdiendo riqueza. Y así, con otros ejemplos, es decir, Taloc lo que intenta presentar es, bueno, hay que ver el otro lado de la moneda, por decirlo de alguna manera. Es decir, los costos sociales de las transferencias no solo pueden, digamos, no deben limitarse, digamos, o el análisis no debe limitarse a la transferencia en sí, sino que deben ser incluidos en el análisis todos los costos que están relacionados con la conservación de esa transferencia o con la búsqueda de esa transferencia. Y aquí es donde se empieza a generar el concepto de rent seeking o de búsqueda de renta. ¿Por qué? Porque lo que dice Taloc es que los gobiernos no imponen tarifas por su propia voluntad, o sea, no lo imponen por deporte, o tampoco imponen impuestos, podríamos decir, o algunos impuestos particulares por deporte, sino que muchas veces, o en la inmensa mayoría de los casos, sobre todo en lo que respecta a las tarifas, ellas son el producto de la operación de algunos grupos de presión que le exigen a los políticos que impongan determinadas regulaciones o determinadas tarifas, por ejemplo. Entonces, estos grupos de presión invierten recursos para la obtención de ese beneficio o de esa renta. Y este es el concepto de rent seeking. Finalmente, ¿por qué? Porque tenemos que hay una transferencia no compensada, es decir, la transferencia que se genera por esa regulación, por ese impuesto, por esa tarifa, y por lo tanto hay un incentivo en crear grupos de presión o grupos de interés que inviertan recursos para obtener esa transferencia o evitar que esa transferencia sea obtenida por terceros. Porque también está como esta lógica competitiva entre los grupos de presión por una determinada transferencia. Algunos la van a querer y otros van a evitar que otros la obtengan. Ahora bien, estos gastos que hacen estos grupos de presión para poder conseguir esas transferencias o para evitar que otros conserven obtengan, mejor dicho, esas transferencias, son gastos improductivos a nivel social, digamos, si consideramos a la sociedad en su conjunto. Estos gastos son improductivos, ¿por qué? Porque son innecesarios, ya que no están destinados a la creación de riqueza, sino a lograr una transferencia no compensada o a evitar esa transferencia no compensada. Entonces, volvemos al punto de arranque, digamos, de este podcast. Tenemos dos formas de obtención de riquezas. O se crean a través del mercado, podríamos decir, o se consiguen autoritariamente, coactivamente, mediante transferencias no consentidas. No hay terceros posibles, digamos. Entonces, los costos o el gasto de recursos que hacen estos grupos de presión para lograr la obtención de una renta no compensada o para evitar que terceros la obtengan, son gastos improductivos en este sentido, porque esos recursos podrían ser utilizados para obtener riquezas, ¿no? Podrían ser introducidos en un proceso productivo, en un proceso empresarial, para obtener determinados bienes y servicios que sean demandados por los consumidores y por lo tanto se genere valor, se genere riqueza. Para demostrar este punto, Gordon Tullock pone el ejemplo del robo, que me parece que es bastante interesante. Lo que dice Tullock básicamente es que el robo, es decir, a nivel individual, cuando una persona le roba a otra, tenemos una transferencia no compensada, perfecto. Pero, según el análisis tradicional o el esquema tradicional, no habría ningún costo social en ese sentido. Digamos, en ese acto, ¿por qué? Bueno, porque 100 pesos son transferidos de A a B y, por lo tanto, a nivel de la renta total global, no habría ninguna disminución. Simplemente una transferencia de recursos de un lado a otro. No obstante, nuevamente, no se ven las consecuencias que tiene la prevención, por ejemplo, de la actividad delictiva o los costos en los que incurre el ladrón para poder tener los medios necesarios para concretar su actividad. Entonces, por ejemplo, el ladrón utiliza una determinada cantidad de bienes, de recursos, para poder obtener ganzúas, para poder obtener pinzas, para poder tener gorros, para poder comprarse un arma y poder realizar su actividad delictiva. Por otro lado, los potenciales ofendidos o las potenciales víctimas de esas actividades van a invertir recursos en alarmas, puertas blindadas, candados, cerraduras, en fin, instrumentos de seguridad o medios de seguridad. Lo mismo hará el Estado, porque tendrá que invertir en policías, en cortes criminales, en códigos penales, en fin. Entonces, todos esos costos, todos esos recursos que se gastan en prevenir la actividad delictiva o fomentarla, en el caso de los ladrones, obviamente, son gastos improductivos desde el punto de vista social porque podrían ser utilizados en actividades productivas. Y ese es el punto básico de la teoría de la rent seeking o de la búsqueda de rentas. Es decir, cuando hay una transferencia no compensada o cuando existe la posibilidad de obtener una transferencia no compensada, surge un estímulo grande para alocar recursos o para invertir recursos en obtenerlas. Y por otro lado, puede haber una respuesta de parte de otros, de terceros, consistente en invertir también recursos para evitar que esa transferencia sea obtenida por algún interesado. Como vimos entonces, las transferencias no compensadas son la condición necesaria para la creación o para el surgimiento de la búsqueda de rentas. Y como vimos, las transferencias no compensadas suponen el uso de la coacción para que puedan existir, digamos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Estado tiene el monopolio de la violencia física y por lo tanto el Estado es esencialmente coacción, podemos decir que la actividad estatal es la gran generadora de hipótesis o situaciones de transferencias no compensadas. Y teniendo en cuenta este punto, debemos apuntar que el Estado interviene en la creación de transferencias no compensadas de una manera, activa y pasiva, podríamos decir. O mejor dicho, como receptor de rentas y como dador de rentas. Quizás que esa distinción es un poco más exacta. El Estado interviene como receptor de transferencias no compensadas, evidentemente a través de impuestos, tarifas, tributos en general, y también a través de regulaciones, ¿no?, que le pueden llegar a generar algún tipo de beneficio no compensado. Y a su vez, el Estado interviene en una transferencia no compensada como dador a través de las asignaciones directas, digamos, lo que en derecho financiero se llaman asignaciones directas, es decir, cuando el Estado brinda una determinada suma de dinero a grupos determinados o a individuos particulares. Entonces, en cualquiera de ambos casos, ¿no?, es decir, cuando el Estado interviene como receptor de transferencias no compensadas o cuando el Estado interviene como dador de transferencias no compensadas, la hipótesis de o el estímulo de la rent seeking, digamos, de la búsqueda de rentas, es igual. Lo único que cambia es quién es el agente que busca la renta o las rentas. En la primera hipótesis, es decir, cuando el Estado es un receptor de rentas a través de impuestos, tributos en general, obviamente es el Estado el que tiene un estímulo importantísimo para lograr esa transferencia de rentas. Como contrapartidas, va a haber una resistencia a esa transferencia, y eso es lo que explica los mecanismos de evasión tributaria, de elusión tributaria, la formación de empresas offshore, en fin, ¿no? Es decir, siempre que hay una acción, siempre hay una reacción, una resistencia, ¿no? En eso, si se quiere, Newton y Foucault estaban de acuerdo. Pero el Estado busca rentas como cualquier individuo, digamos. El estímulo es el mismo, es decir, los funcionarios o los individuos que están en las actividades, en las autoridades gubernamentales o que ejercen cargos dentro del Estado, van a buscar rentas como puede buscar cualquier individuo, ¿no? O sea, el interés sería el mismo. Obviamente que el Estado tiene mucho más recursos y tiene mucho más poder para poder conseguir esas rentas que los individuos, pero eso no quiere decir que el estímulo sea de una naturaleza diferente, ¿no? Sin embargo, cuando el Estado está como dador de rentas o como dador de esas transferencias no compensadas, ahí vamos a tener a los individuos y a estos grupos de presión a los que hacía referencia Gordon Tullock operando, ¿no? Entonces, en ambos casos se da la misma ineficiencia en la alocación de recursos. O sea, el Estado gasta recursos en prevenir la evasión, en lograr la recolección de tributos o de estas rentas no compensadas. Y lo mismo van a hacer los individuos que quieren recibir del Estado una determinada transferencia. Van a invertir recursos en hacer lobby, básicamente. O sea, intentar seducir o influir a determinados políticos o a determinados decisores para poder obtener esa transferencia o ese beneficio no compensado. El tema es que generalmente ese dinero, obviamente, como vimos, no se traduce en una utilidad social, porque no está destinada a crear rentas, sino a simplemente lograr el aseguramiento de una transferencia de renta. Esto quiere decir entonces que la actividad estatal, toda intervención del Estado en la economía, genera directa o indirectamente un estímulo para la rent seeking. Y uno podría saltarse o saltar dos pasos, digamos, y concluir que toda intervención del Estado es inherentemente ineficiente. Sobre eso seguramente volveremos en alguna otra píldora de la estocada, tocando los cuadrantes de Friedman, por ejemplo, y las formas de gastos, gastos en uno mismo con dinero propio, o gastos en otros con dinero ajeno. Bueno, en fin, digamos, esos cuatro tipos de gastos que detecta Friedman, pero eso sería material, digamos, o harina de otro costal. Pero quiero estar en este punto, digamos, o quiero hacer hincapié en este punto que me parece fundamental, que es que toda intervención del Estado genera un estímulo para la búsqueda de rentas. Porque el Estado vive y funciona gracias a las transferencias no compensadas. Y siempre que hay una transferencia no compensada, va a haber, repito, una vez más, un estímulo para que individuos intenten apropiarse de esas transferencias. Y aquí es donde viene el otro punto que me gustaría tocar para ir cerrando, digamos, este episodio de las píldoras de la estocada, en que la ingeniería constitucional, por decirlo de alguna manera, es decir, esa sala de máquinas de las que hablaba Gargarella, por ejemplo, que en definitiva vienen a generar las reglas de relacionamiento entre el gobierno y los individuos, pueden estimular o pueden desestimular la búsqueda de rentas. Y este es un punto que Buchanan y Tulloch en El cálculo del consenso, una obra clave, digamos, en la teoría de la elección pública, tratan de alguna manera, ¿no? Pero sería quizás demasiado extenso poder, o me llevaría demasiado tiempo poder desentrañar y explicar en qué consiste el razonamiento de estos dos autores. Pero a nivel general, uno podría decir que una constitución que impone mayorías especiales para la aprobación de presupuestos, por ejemplo, o que crea organismos de control del gasto público, o que impone un límite al endeudamiento, genera desestímulos o barreras para la rent-seeking. Por otro lado, constituciones que no establecen ningún límite al endeudamiento, no establecen ningún límite, por ejemplo, a la extracción tributaria, estimulan, o por lo menos no impiden, la búsqueda de rentas. Y en el caso de Uruguay, uno podría decir que tenemos una constitución bastante amigable con la búsqueda de rentas. Y sobre eso me gustaría dedicar algunas líneas. O sea, para bajar toda esta cuestión teórica a nuestra realidad institucional, por decirlo de alguna manera. La viabilidad de la búsqueda de rentas dependerá de cuánta discrecionalidad tiene el dador de esas rentas, ¿sí? De esas transferencias no compensadas. Obviamente que en el caso en el que el Estado es el receptor de rentas, los contribuyentes, entre comillas muy grandes, porque ninguno, digamos, no sería una contribución en un sentido estricto, sino que sería una extracción coactiva, pero la retórica tributaria siempre se las arregla para poder maquillar cuestiones complejas, ¿no? o la inmoralidad intrínseca de la extracción de impuestos. Pero bueno, más allá de eso, el contribuyente, tomémoslo con comillas bastante amplias, tiene muy poca discrecionalidad para poder resistirse, digamos, a esa transferencia no compensada. La amenaza con embargos, juicios ejecutivos tributarios, persecuciones penales por delitos de defraudación tributaria, están siempre a la orden del día y suponen una amenaza del ejercicio de la coacción importante que, en definitiva, constriñe a los dadores de rentas, digamos, a los contribuyentes. Nuevamente, repito, las comillas tienen que estar ahí. Por lo tanto, el Estado tiene una fuente de riqueza bastante asegurada. La cuestión, digamos, fundamental de la rentseguin está en el otro aspecto, en la otra cara de la moneda. Es decir, cuando el Estado es el dador de rentas, ¿sí? Y aquí es donde empiezan a operar estos grupos de presión, estos lobbies, digamos, que gastan recursos de manera absolutamente improductiva en lograr esa transferencia o evitar que otros la obtengan. O sea, hay una competencia entre los buscadores de rentas que la teoría de la elección pública desarrolla ampliamente. Ahora, como les comentaba, la búsqueda de rentas exige, vale recordar, transferencias no compensadas. Y las transferencias no compensadas suponen a su vez el ejercicio de la violencia o de la amenaza para poder obtener esas rentas sin dar nada a cambio. Por lo tanto, el Estado es el gran productor de transferencias no compensadas, ¿no? O de situaciones de transferencias no compensadas. Y como la Constitución es la norma que viene a regular el funcionamiento del Estado, decía en el capítulo anterior que las constituciones pueden fomentar o pueden desestimular la rent-seeking, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con nuestra Constitución? Bueno, podemos decir que tenemos una Constitución bastante favorable a la búsqueda de rentas, ¿no? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede brindar privilegios industriales de acuerdo a las leyes vigentes. Esto está en el artículo 168, numeral 21 de la Constitución. Por otro lado, por ejemplo, la Asamblea General puede conceder monopolios. Eso está en el artículo 85, numeral 17, siempre y cuando se logren los dos tercios de la Asamblea General. Esto ya nos dice algo, es decir, el Estado puede brindar privilegios, puede brindar monopolios, puede generar transferencias no compensadas, ¿sí? Puede generar estas situaciones de privilegio que generen un estímulo para que grupos de presión y lobbies puedan competir por la obtención de esos privilegios o de esos monopolios. Por otro lado, nuestra Constitución no establece ningún límite a la extracción fiscal, perdón, tributaria, la extracción tributaria, es decir, a cuántos impuestos, cuál es el monto máximo que se puede extraer, digamos, a través de un impuesto. La Constitución no establece nada de eso. Es, en todo caso, la jurisprudencia y la doctrina tributaria la que, bueno, crean algunos principios que vienen a poner algunos límites a la voracidad fiscal. Pero no hay nada en la Constitución que impida, por ejemplo, que el Estado extraiga el 100% del PBI en impuestos. ¿Eh? O sea, en otras palabras, nuestra Constitución no impide la creación de infiernos fiscales, ¿no? Por lo tanto, si el Estado no tiene ningún límite a la extracción de rentas de manera coactiva, tampoco tendría ningún límite en cómo utiliza esas rentas. Y aquí es donde viene, como les comentaba, el otro aspecto de las transferencias no compensadas, es decir, cuando el Estado es el dador. La Constitución no regula el gasto público. No lo regula. No establece ni un techo, ni un tope de gasto, no establece un techo, ni un tope de deuda. Sí establece normas en lo que respecta a la aprobación de las deudas, pero no establece absolutamente ningún límite en materia de endeudamiento, ni tampoco constriñe de una manera real al gasto público. Porque el órgano de contralor que crea nuestra Constitución, que es el Tribunal de Cuentas, tiene nula eficacia. No tiene ningún efecto vinculante, puesto que la resistencia del operador de gasto a una observación que pueda hacer el Tribunal de Cuentas, es decir, cuando una autoridad del Estado que está habilitada a gastar realiza una transferencia, realiza un gasto, se lo tienen que comunicar al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas lo analiza y si dice, no, esto está mal, el operador de gasto puede reincidir, digamos, en el gasto, puede oponerse a esa oposición y esa oposición, en todo caso, va a ir a la Asamblea General a morir en algún cajón del despacho de algún diputado o senador, puesto que la Asamblea General tiene como práctica no intervenir en los gastos del Estado. Entonces, teniendo en cuenta que no hay un contralor serio a los gastos del Estado, a las transferencias, es decir, a esto que nos está importando en este momento, es decir, a cómo el Estado traslada recursos hacia los individuos. Tampoco hay un límite constitucional al gasto o al endeudamiento. Tampoco hay un límite constitucional a la extracción coactiva de rentas. Y a su vez, el Estado puede dar privilegios y monopolios. Digamos, ese combo nos permite afirmar que nuestra Constitución es bastante favorable a la búsqueda de rentas. Y por otro lado, No hay ninguna regulación constitucional del lobby, por ejemplo, no hay ninguna prohibición, no hay una regulación en lo que respecta a los recursos que son utilizados por los partidos políticos para financiarse. Hay legislación en ese sentido, es cierto, pero no hay ninguna prohibición constitucional. Y me gustaría terminar esta píldora de la estocada con un concepto que también está en la literatura de la public choice, que es el concepto de rent protection, digamos, o sea, protección de rentas. Y me parece que es un concepto fundamental, sumamente relevante. ¿Por qué? Porque cuando una transferencia es dada, una transferencia no compensada, obviamente, se genera una expectativa en el receptor de esa transferencia respecto a que esa transferencia se va a mantener en el tiempo. Y por lo tanto, cuando ve que esa transferencia puede estar amenazada por terceros, va a invertir recursos en la protección de esa renta. O sea, la protección de esa situación de hecho, que le es favorable, obviamente. Entonces tenemos aquí un problema serio para la transformación de ciertas estructuras consolidadas de transferencias no compensadas. O ciertos hábitos de tendientes a mantener la recepción de transferencias no compensadas. Que es básicamente mantener la primacía de la transferencia coactiva de riquezas por encima de la creación genuina de riquezas en el mercado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es que cuando se cronifica, se solidifica lo que los teóricos de la Escuela de la Elección Pública llaman The Rent Seeking Society, o sea, la sociedad de búsqueda de rentas, o sea, cuando la búsqueda de rentas se transforma en una práctica habitual y querida por todos los individuos de una sociedad, es muy difícil desmontarla, porque se generan este tipo de resistencias. Porque una vez que generas estas expectativas consistentes en recibir dinero sin dar nada a cambio, es muy difícil, repito, desmontar esta situación o estas estructuras. Y creo que el ejemplo de Argentina, con los planes sociales y demás, es un ejemplo clarísimo en este sentido, o sea, de cómo existe una resistencia al desmonte de estructuras de transferencias no compensadas. Por una cuestión evidente, digamos, esos grupos de interés van a resistir con uñas y dientes y van a defender ese ingreso no compensado que tienen, obviamente. Y por eso es que vemos en Argentina piquetes, manifestaciones del Polo Obrero y otras organizaciones que tienden a administrar, digamos, la búsqueda de renta, ¿no? Por eso, y con esto termino, es sumamente peligrosa la consolidación de la búsqueda de rentas como la forma primordial o la forma más deseada o la forma más común de obtención de riquezas. Despreciando la creación genuina de riquezas a través de la inversión, del emprendedurismo, de la actividad empresarial, de la creación de bienes y servicios deseados por los consumidores, es decir, la creación de valor. Porque una vez que generas una dependencia de las transferencias no compensadas a través de planes sociales, a través de ayudas directas, si el Estado, digamos, o el gobierno, mejor dicho, tiene como política el mantenimiento de esas transferencias no compensadas, se genera una situación de hábito que es muy difícil disolver. Así que bueno, mi interés era con este capítulo, quizás que fue un poco largo, pero es presentar un concepto que yo, digamos, en lo personal, no veo con frecuencia en los debates políticos, ¿sí? Que es, el concepto de búsqueda de renta, ¿no? Y que viene a desmontar este mito del estado de bienestar, consistente en que las intervenciones del Estado no tienen costos sociales, que la extracción de impuestos no tiene costos sociales, que la imposición de tarifas no tiene costos sociales, que la imposición de una regulación no tiene costos sociales, sino que todo lo contrario. Porque, como decía Bastiat, lo que no se ve es tan importante como lo que se ve. Hasta la próxima edición de La Estocada.